SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Uno de los pioneros y más importantes representantes de la comedia stand-up latinoamericano llegará a Australia en julio para su primera gira por el país. Estamos hablando de Carlos Vallarta, un comediante y actor mexicano prominente, calificado como irreverente por el tipo de comedia que crea, donde ningún tema es sagrado o exento de ser utilizado para la broma, desde el narcotráfico y aborto a la política y la religión, temáticas que lo han llevado a tener apariciones en Comedy Central Latinoamérica, 3 especiales en Netflix y varias giras por el mundo. Pero, ¿quién es Carlos Vallarta y de qué se tratará el show que trae Australia? Carlos Vallarta, muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde desde Ciudad de México. Es un verdadero gusto.
No, el gusto es mío. Gracias por la invitación.
Australia está a punto de experimentar tu comedia en vivo por primera vez en una gira titulada Tlatoani, que comienza en Perth y sigue por Brisbane, Melbourne, Sydney y luego cruza a nuestros vecinos en Nueva Zelanda para el último espectáculo de esta gira en Auckland. Esta será tu primera visita a Australia. ¿Qué te motivó a realizar una gira por esta parte del mundo, tan lejos de donde estás? ¿Y qué esperas de las audiencias australianas?
Pues ya hacía un tiempo que había tenido la oportunidad de dar show. Fue en 2022. Tuve oportunidad de dar show en, aparte de Estados Unidos y Canadá, tuve la oportunidad de visitar Londres, en Inglaterra, y pensando en lugares donde podrían haber una buena cantidad de latinoamericanos, hispanoamericanos.
Ajá. Claro.
Algunos colegas comediantes colombianos habían ido a Australia. Y pues nada, me llamaba la atención poder ver. Me gusta mucho ir a estos lugares donde hay una concentración de hispanos, justo porque es una oportunidad para dar show ante hispanos de varias partes del subcontinente, ¿no? O sea, en un solo lugar tener congregados a mexicanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, mi objetivo principal pues es como intentar llegar al mayor número posible de hispanoamericanos y se me hace una buena opción poder viajar a esos lugares, además de que pues lo que conozco, lo que sé de Australia, me parece que es un país muy, muy lindo y tenía muchas ganas de visitarlo también. Y pues se combinan las opciones de tanto querer dar mi show para diferentes hispanos como la oportunidad de conocer el país, ¿no? Esa es la razón principal.
Me parece fabuloso. Hablemos de tu estilo de comedia, Carlos, porque como buen comediante eres un observador innato de la vida, y en tu caso, de la vida y particularidades de tu país, México. Exploras temas como la religión, la cultura, la política e incluso historias de tu propia familia. Temáticas que incluiste en 3 espectáculos de comedia en Netflix. ¿Cómo describirías tu estilo de comedia?
Yo diría que me es muy difícil realmente dar como una forma, como un diagnóstico sobre cómo es mi comedia, pero creo que algo que podría decir sin afán de sonar presumido ni nada es que sí es una comedia distinta a lo que usó cuando alguien de Hispanoamérica piensa en comediantes. Soy totalmente lo contrario a eso. Entonces creo que es una, si a la gente le interesa una forma alternativa de hacer comedia, creo que podría darse la oportunidad, o de escuchar comedia, llamémosle alternativa, podría darse la oportunidad de escuchar.
Desde un punto de vista monetario, ya no soy una persona pobre. En realidad, la pobreza jamás se va a ir de ti, güey. Estoy parado al lado de un puesto y me molesta que me confundan con el güey que vende en ese puesto. Le digo, no, güey, yo no vendo estas picafresas, güey, yo no las vendo, güey. No soy muy fan de la torta ahogada. ¿Por qué? Porque es pan mojado, es lo que es esa madre, güey. Y si alguien sabe cómo tragarse un bolillo, soy yo, y eso no está bien hecho. No puedes defraudar a tus padres antes de nacer, idiota. Tienes que nacer y después defraudas a tus padres, güey. Así lo hice yo, así lo hizo mi padre y el padre de su padre. ¿Quién te estás creyendo tú, jovencito,
El tema de ser alternativo, podríamos hablar de eso en instantes. Pero los tres shows especiales de comedia en Netflix, El amor es de blank, porque no puedo decir esa palabra, Furia Ñera y Falso Profeta, te han convertido en uno de los comediantes más reconocidos en el ámbito de la comedia stand-up hispanohablante. ¿Cómo describirías el camino que tuviste que recorrer para llegar a este punto de tu carrera?
Pues ha sido un camino bastante largo. Falta mucho todavía, obviamente, apenas llevo 10 años haciendo comedia, pero bueno, es un camino muy difícil, uno nunca sabe realmente hacia dónde lo va a llevar o qué es lo que quiere hacer, pero conforme uno va avanzando va encontrando nuevas formas de entender lo que quiere hacer, qué siguiente paso quiere dar en su carrera y en su forma de entender su expresión artística, y es complicado, pero también es entretenido descubrir ¿qué es lo que quieres hacer ahora como comediante?
¿Pero qué tan difícil o cuáles fueron los desafíos como comediante para llegar a donde vos llegaste?
Primero, cuando yo empecé, la gente en México al menos no tenía la menor idea de que era stand-up comedy. Entonces tenía que hacer que la gente entendiera un poco qué era stand-up comedy, de qué trataba. La visión general de comedia en México era gente contando chistes de dominio popular, ¿no? Que todo el mundo ubicaba, pero dándole su estilo único. No entendían o no se pensaba que fuera posible hacer comedia a partir del punto de vista particular de una persona, y ese fue parte del desafío, ¿no? Y segundo, una vez que la gente entendiera más o menos de qué se trata el stand-up comedy, tenía que yo encontrar la forma de que mi forma de hacer comedia fuera del agrado de la gente. En México la gente estaba muy acostumbrada, paulatinamente, afortunadamente ha cambiado, pero estaba muy acostumbrada al cómico de antaño, que recurre a muchísimas herramientas de comedia como cantar, bailar, actuar, hacer voces, cosa que yo no hago en el escenario. Es muy, muy escueta mi forma de hacer comedia en el escenario. Entonces la gente tenía que lograr que la gente entendiera que lo que estaba haciendo era comedia también, y fue doblemente difícil, y obviamente muchos otros aspectos también que se han presentado a lo largo de mi carrera, pero afortunadamente todo bien.
Claro que sí, precisamente sobre ese tema de tener una forma muy alternativa de hacer chistes y reírte de la vida, reírte de tu situación personal, de tu experiencia como padre de dos hijos también. Sí. Tal vez eso es una forma ajena de reírse de la vida en un país como México.
Sí, pues es básicamente el stand-up comedy es similar a cualquier arte escénico, cualquier expresión artística en general, en el que la inspiración para tu trabajo nace de tu vida diaria, obviamente, y tu vida diaria la de diferente es distinta dependiendo de cada individuo. En mi caso específico, tengo mis dos hijos, tengo mi esposa, mi vida en familia, y obviamente reírme de estos aspectos de mi vida tiene que ver con una forma de canalizar mi vida diaria hacia este proceso cómico y crear este sentimiento de risa en la audiencia a través de una experiencia personal que la gente puede o no compartir. O sea, en la audiencia hay gente con hijos, gente sin hijos, gente que ha perdido a sus hijos, gente que no puede tener hijos, y al mismo tiempo lo que tengo que hacer es, a través de la comedia, generar que la gente empatice con lo que estoy diciendo y que lo encuentre chistoso. Ese es básicamente mi trabajo.
Carlos, después de 10 años de carrera, me imagino que el Carlos Vallarta de hoy ha evolucionado bastante como comediante, especialmente después de tener dos hijos, como acabas de explicar. ¿Cómo crees que ha crecido tu expresión artística desde tus primeras presentaciones?
Ha cambiado bastante, ¿vale? Empezando por los temas de los que hablaba, los temas que abordaba, la forma que tenía de entender cómo se podía hacer el humor. Creo que cambia mucho, ¿no? Una de las principales es cuando uno empieza a hacer comedia, sin saber hacia dónde va a ir. Lo único que quieres es provocar risa en todos los públicos posibles realmente. Al menos así fue mi caso. Y conforme vas avanzando y creciendo, vas entendiendo un poco de qué quieres hablar y cómo convertir algunas opiniones personales sobre temas de la vida diaria en cosas chistosas. Entonces, evoluciona uno a partir de la experiencia personal y de la forma de entender su comedia. Hay como una, ¿cómo se dice? Una frase muy común que es que si no está roto, no lo arregles. Frase con la que no estoy yo muy de acuerdo. Me parece que no...
Hay que romper.
Exacto. O sea, para seguir creando, uno tiene que destruir lo que ya creó originalmente y no necesariamente romper. No me refiero a literalmente borrar los especiales de comedia que ya hice anteriormente, sino romper con la estructura y el molde que yo entendía para escribir y ejecutar comedia. Entonces, destruyendo eso, haciéndolo a un lado, puedo crear una nueva forma de entender la comedia, porque ya los temas que me llaman ahorita la atención para hacerlos en tópicos cómicos no son los mismos temas que me llamaban la atención hace 10 años, 11, cuando empecé. Claro. Entonces, la evolución de la ejecución de la comedia y de tu arte va de la mano con tu evolución como ser humano, ¿no?
Me parece que tal vez atendió al regaño y sobrevivió mi hijo en los meses de embarazo. Finalmente nació. Y cuando nació, me puse a buscar cosas que jamás pensé que buscaría, honestamente. Como, por ejemplo, ¿qué se necesita para registrar a un menor ante las autoridades mexicanas? Entras a la página del registro civil y te da, lo primero que te dice es, tiene usted 180 días para registrar al menor, ¿no? O sea, te dan un ultimátum por alguna razón que no entiendo. Digo, güey, ¿qué te importa? ¿Qué va a pasar si no registro a mi hijo después de 180 días, güey? ¿Va a desaparecer de la faz de la tierra? No le va a pasar nada, güey. ¿Qué te importa cuando lo registre, no? Además, 180 días es mucho tiempo, es medio año, me parece contraproducente, honestamente, porque es medio año, es muchísimo tiempo para que los padres se pongan creativos con el nombre que le van a poner a ese pobre pendejo y que va a cargar con él toda su vida, ¿no? Estaba comiendo en una plaza comercial allá en Guadalajara, damas y caballeros, y pasó una señora enfrente de mí con un chingo de niños. Uno de los niños se rezagó y le dijo, Owen, ven aquí, ¿no? Dije, no mames, señora, le puso Owen a su hijo. Este plato de pozole que me estoy tragando tiene más cara de Owen que su hijo, señora, no mames.
Si vamos un poco más atrás en tu vida, ¿qué fue lo que te motivó a incursionar en el stand-up? Porque es una industria muy competitiva y el trabajo de comediante puede ser solitario, especialmente cuando vas de gira a un país ajeno, hospedándote en un hotel, por ejemplo, lejos de tu familia y todas las cosas que, claro, te hacen sentir bien y seguro, ¿no? Entonces, sí, ¿qué fue lo que te motivó hacia esta industria, a este arte, a esta expresión artística?
Pues siempre desde adolescente, desde niño más bien, recuerdo tener cierta afición por la escritura. Siempre se me hizo muy llamativo y de cierto modo me venía fácil escribir sobre muchos temas. Entonces, cuando descubrí la comedia, me di cuenta que era una forma de seguir escribiendo y seguir practicando el músculo de la creatividad, en esta ocasión a través del género de comedia. Yo no sabía realmente de qué se trataba stand-up comedy, pero cuando entré me gustó lo que hice, y hablar y que la gente se ría de lo que estás diciendo es como una adicción muy fuerte. Yo no conozco un comediante que no le guste eso, el sentimiento de poder hacer reír a la gente. Entonces, todo el que lo intenta una vez, bueno, un porcentaje muy grande de gente se queda...
Se convierte en adicto o
sí,
adicta.
Exacto.
Sí. Es tu niñito el que te está precisando, me parece.
Sí, aquí estaba.
Bueno, escuchamos su voz muy rica, muy linda. Carlos, sí. Algo que te destaca de muchos otros comediantes en el escenario es el uso constante de anteojos negros. O sea, no podemos ver tus ojos y también tu cabello largo que te llega hasta la cintura, que es una envidia total para muchas personas. ¿Qué significado tiene para ti esta imagen? Una imagen muy alternativa.
Pues nada, me gusta mucho ese tipo de lentes, siempre me ha gustado el pelo largo y al mismo tiempo me da a la fecha cierta seguridad, justo eso, que la gente no vea mis ojos, me hace sentirme más seguro, más cómodo arriba del escenario, que es un trabajo que puede darle pavor a mucha gente, que es mi caso, ¿no? Y estando arriba, con lentes, siento como cierta seguridad, como que pongo una distancia física entre yo y la audiencia, y eso me hace sentirme más cómodo, más relajado. Me siento un poquito menos vulnerable cuando tengo mis lentes, y me gusta mucho ese diseño.
Te quedan muy bien. Es como una armadura, en cierta forma. No das esa impresión para nada cuando estás en el escenario. Para nada, o sea,
sí.
no ves vulnerabilidad, eso es lo increíble.
Sí, ayuda mucho y pues nada, a través del tiempo se ha vuelto una como parte de lo que soy en el escenario y hace que la gente me reconozca, no sé, se ha vuelto una como un trademark, ¿no?
Te entiendo. Son pocos los comediantes que no se meten en problemas con muchos de sus chistes, que a menudo causan gran controversia. Por nombrar algunos comediantes estadounidenses de stand-up, sumamente conocidos en Australia, como Dave Chappelle, Bill Burr, el australiano Jim Jefferies, entre muchos otros. ¿Qué tan difícil es para un comediante que escribe chistes en base a lo que observa de esta sociedad moderna, compleja y a veces muy ridícula, cuidarse para no generar controversia? ¿O dirías que la controversia es inevitable para los comediantes pensantes y talentosos?
Yo siento, esto es lo que pienso, siento que, voy a dar un ejemplo personal, ¿no? Recientemente veía yo una serie de animación y en uno de los episodios matan a unos niños, ¿no? En la serie. Cosa que a mí me pareció un poco innecesaria para la trama realmente, y al mismo tiempo me afectó personalmente porque pues tengo hijos y es un tema que es muy delicado para mí. Al mismo tiempo me di cuenta que este recurso dramático de matar a estos niños ficticios en este episodio le sirvió a quien escribió, al autor de la serie, a transmitir mejor su punto de vista, lo que quería dar a entender, ¿no? Con esto. Y me parece muy curioso que a trabajos artísticos de otros géneros, como de terror, de drama, documentales incluso, no se les exige lo mismo que se le exige a la comedia. Y me parece algo, o sea, no he visto un escándalo porque alguien se quejara porque en esta serie mataron a estos niños, porque aparentemente la gente entiende que es un recurso dramático, pero la gente suele entender a la comedia como un género inferior en el género de las artes. Es un poco como, digo, yo no soy mujer, tengo el ejemplo de lo que he escuchado de feministas al respecto, de que se quejan mucho que en la sociedad la mujer tiene que estar tiene que ser muy inteligente, pero al mismo tiempo no puede ser presumida, pero tiene que ser perfecta, pero tampoco puede decir que quiere ser perfecta. Son como muchas estructuras que le exigen. Y a veces se siente como que a la comedia se le exige exactamente lo mismo, a diferencia de otros géneros artísticos. Entonces, yo siento que lejos de ver si te censuras o no te censuras para no generar polémica, tú mismo como artista tienes que saber qué es lo que hacia dónde vas con tu chiste, con tu estructura, con tu beat, con tu rutina de stand-up. Y estoy hablando desde el stand-up, no puedo decir yo hablar como autoridad de ningún otro género, de ninguna otra disciplina de comedia, como comedia escrita, comedia de sketch, eso no. Desde el stand-up, mi punto de vista es, yo como artista voy a tomar los recursos que necesite yo, que sean necesarios para dar mi trabajo artístico al mundo como lo quiero entregar. ¿Es incómodo que la gente lo tome de ese modo? Sí. ¿Es injusto? Pues no se le, si se le exigiera lo mismo y si viera yo escándalos similares a los que ocurren con otros comediantes, con escritores de drama, con escritores de horror, con escritores de miles de otros géneros, lo entendería. Pero ¿por qué solo es a la comedia? Es lo que no entiendo.
Venden armas en Walmart en Estados Unidos, güey. Voy entrando a Walmart la primera vez que fui y veo un rifle de asalto al lado del aguacate Hass y digo, güey, vaya si es América un país de contrastes. Y digo, qué bueno que no es así de fácil conseguir un arma en México como entrar a una tienda y adquirirla, ¿no? O sea, sí es fácil si conoces a ciertas personas que suelen usar muchos sombreros, ¿verdad? Si no quiero señalar nombres, pero es como si fueras a Sinaloa, ¿verdad? Y güey, imagínate que fuera así de fácil, un campesino mexicano, pensemos en él, que va a sacar su arma. ¿A dónde la va a comprar? En Coppel va a comprar su arma, efectivamente. ¿Cómo la va a comprar? A pagos va a comprar su arma. Llega a Coppel, da su primer pago, le entregan su arma, y si dejo de pagar, ¿qué me vas a hacer? Ya tengo un arma, güey. Manda a todos los cobradores que quieran.
Como mencioné al principio, tu gira por Australia se titula Tlatoani, que tengo entendido es una palabra de origen náhuatl, que se refiere a un líder o gobernante de una comunidad. ¿Qué más puedes contarnos sobre el significado de esta palabra y cuál fue el motivo de darle este nombre a tu gira por Australia?
Es el título que la gente, los aztecas, le daban al rey, Tlatoani. La etimología de la palabra significa el orador o el que habla. Y me gusta la definición porque es en un idioma de mis antepasados y al mismo tiempo es una descripción muy sencilla de lo que es mi trabajo, hablar, ser un orador. Y esa fue la razón principal.
Carlos Vallarta, comediante, stand-up y actor mexicano, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en SBS Audio y suerte con la gira en julio.
Muchas gracias, lo agradezco mucho el tiempo y la entrevista, muy amable.
SBS Spanish, comparte nuestras historias en Facebook. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.